Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Cierra nuestro viaje matinal nuestra amiga, historiadora, anfitriona en esta sección de Mujeres Extraordinarias, Alicia Ballina, que además la tenemos, pues nunca mejor dicho, la tenemos viajando porque está por tierras andaluzas en esta jornada de sábado y ahora nos va a explicar por qué. Y además debo decir que nuestro técnico afina muy bien y acaba de poner una música que seguramente Alicia ya identificará y nos va a llevar hacia el personaje que hoy vamos a tratar. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros desde tierras jienenses, desde Jaén, aquí estamos.
Que estás por Jaén, ¿y qué haces por Jaén? A ver, Alicia, si se puede saber, es una pregunta un poco indiscreta, ya lo sé.
Pues no, pues trabajar un poco como siempre, ¿no? A ver si también tengo tiempo para el turismo, pasando un poco de calor, como no podía ser de otra manera, pero bueno, esta tarde vamos a estar firmando ejemplares en la Feria del Libro, aquí a partir de las 6:30 aproximadamente, de la novela Hija del Mar, que ya sabéis que, bueno, pues va girando por toda la geografía después de ya casi 2 años, porque ya tenemos la siguiente en el horno y a puntito de salir, pero seguimos con Hija del Mar y bueno, aquí me han invitado, así que si alguno de nuestros oyentes se pasa por Jaén esta tarde, pues estaré encantada de saludar y de poder comentar la historia de Ana María de Soto y de Hija del Mar.
Claro que sí, claro que sí. Pero decía yo que nuestro fenómeno aquí técnico, Juan Sáenz Pendás, ha puesto una música que es una pista muy clara, bueno, muy clara, hay que controlar un poco como tú haces, pero hoy la vamos a extender más, porque ¿de quién vamos a hablar hoy? ¿Quién va a ser nuestra protagonista, Alicia?
Pues efectivamente, ahí tenéis la voz, una voz única, una voz singular, muy flexible, con un timbre muy ligero, de una de las donas del bel canto, ¿no? Adelina Patti, una mujer famosísima en su tiempo, que incluso fue retratada, además tenemos imágenes de ella, bueno, por el propio Raimundo de Madrazo, hay un retrato suyo además en el Museo de Historia de Madrid. Y Adelina Patti pues fue una mujer, como os digo, impresionantemente famosa, impresionantemente rica, con una vida sentimental muy complicada y nacida ni más ni menos que en la calle Fuencarral. Así que, bueno, una mujer que merece la pena ser recordada también.
Así que, Alicia, vamos, digamos, madrileña de nacimiento. ¿En qué época estamos hablando? ¿Dónde la situamos ahí cronológicamente? ¿Y sus primeros pasos si los conocemos, Alicia?
Pues efectivamente, mira, hace 180 años precisamente que nació, un 19 de febrero de 1843. Es que a ella, además esto es interesantísimo, porque ya con 20 años, solamente con 20 años, le publican una biografía, un musicólogo catalán, Baltasar Saldoni. Y ya, imaginaros qué fama tendría con 20 años, que ya publican, además recogen el lugar de su nacimiento, el número 6 de la calle Fuencarral, la fecha exacta, etcétera. O sea, ¿cuál sería su éxito ya desde muy niña? Porque era una niña prodigio, ¿no? Que comenzó a formarse desde muy chiquitita. Aprendió, decía su madre, que su madre era una artista lírica de origen romano, y su marido y su padre en este caso, y el marido de Caterina Barilli era, Salvador también era italiano y era un personaje muy importante dentro del mundo operístico, ¿no? Y desde muy niña ya tuvo cualidades increíbles y como os decía, aprendió a cantar antes que hablar, ¿no? De hecho, sus hermanos, ella tenía dos hermanas mayores, Amalia y Carlota, que también se dedicaron a la música. De hecho, su primer profesor, luego ahora hablaremos, se convierte en marido de su hermana Amalia, y Carlota, su otra hermana, era una soprano muy afamada que además tenía una cojera evidente que desde nacimiento, y la llamaban la Patti Coja, ¿no? Para diferenciarla de la propia Adelina. Y luego tenía un hermano, Carlo, que fue un reputadísimo violinista y fue director de orquesta, y de hecho la acompañó en algunas de sus más exitosas giras a Adelina, ¿no? O sea que toda esa familia era familia importantísima, ilustres, de músicos muy reputados.
Eso te iba a decir, ¿no? Que según uno ya escucha lo que tú nos mencionabas, venía de una rama familiar vinculada directamente con el ámbito musical. No podía ser de otro modo que su carrera fuera por ahí también.
Claro, de hecho, como os decía, el Salvador Patti empieza a dirigir una compañía de ópera, porque ellos se trasladan muy pronto de Madrid a Estados Unidos, ¿no? Y él empieza a dirigir, como os digo, una compañía de ópera italiana en Estados Unidos, que obtiene al principio cierto éxito, pero luego por las malas gestiones de su padre cae en bancarrota. Entonces su padre se aleja un poco de este mundo empresarial y se va a centrar en la formación y en la educación musical de todos sus hijos. Pero su padre ya se daba cuenta de que Adelina era la que especialmente destacaba, ¿no? Y es cuando le pone como profesor a un pianista, un compositor, Maurice Strakosch, que es el que más tarde se convertiría en su cuñado, como os digo, porque se casa creo que es en el 52, con su hermana Amalia. Y es algo muy curioso, porque este profesor suyo, Strakosch, la regañaba constantemente porque era una niña con apenas 6 años que cantaba abrazada a sus muñecas. Entonces, incluso llegaba a subirse a los escenarios abrazada a estas muñecas, ¿no? Y Adelina debuta en Nueva York, en el Teatro Italiano, gracias a esas influencias que tiene de su padre, con 8 años, increíble. Con 8 años en un concierto benéfico, ¿no? Y canta, además, como os digo, acompañada de sus muñecas, o sea, que era prácticamente una niña, por eso hablamos de que con 20 años ya se le hizo una biografía, y el éxito que tuvo fue rotundo desde el principio.
Tremendo. Ese éxito va increciendo, nunca mejor dicho, y la tenemos en los lugares más míticos, Alicia, en Nueva York, en Londres, en Viena, en París, en la propia Madrid, vamos.
Claro. Imaginaros, ella incluso, hablas de Estados Unidos, ella viaja también por Canadá, incluso cuando tenía 15 años apenas, va con su hermano Carlo y interpreta, canta a dúo con Carlo, el barbero de Sevilla, en el Teatro de La Habana. Ella era una niña, ¿no? Entonces los habaneros, que además ella no estaba acostumbrada, le piden bises, le aplauden. Ella no sabía que tenía que volver a cantar y repetir alguna de las canciones, y entonces ella lo que hace es irse del teatro corriendo, sin volver, porque se asusta muchísimo, para que veáis el nivel también de que ella no era muchas veces consciente de ese éxito que tenía, ¿no? Es verdad que luego, como dices, ella viaja por todo Estados Unidos, Filadelfia, Boston, Nueva Orleans. Incluso cuentan, ella en Londres, está en el Covent Garden también, donde debuta en el 61, en 1861, y el propio príncipe de Gales se queda absolutamente embelesado escuchándola, ¿no? Y cuentan también, hay una anécdota muy divertida, ¿no?, en la que el emperador de Prusia, Guillermo de Prusia, que también la visitaba en su camerino después de cada actuación, un día, estando ella en Hamburgo, había en ese momento pues un balneario que era muy, muy célebre por sus aguas termales. Entonces el emperador invitó a Adelina a que tomara las aguas al día siguiente de la actuación, pero le dijo que tenía que estar ahí a las 7 de la mañana, que la esperaba y tal. y Adelina, vamos, no apareció ni muchísimo menos, apareció, bueno, estaba en la habitación de su hotel, llegaron las 8 de la mañana, un ayudante del emperador fue a buscarla. Y parece ser que Adelina le respondió que ni por todo el agua del mundo iba a levantarse ella a las 7 de la mañana para estar ahí en el balneario. O sea, que le dijera al emperador que no, que a esas horas ella no iba a estar en ningún lado. O sea, que imagínate, ¿no?
Oye, a esa cualidad, ¿no? Y a esa, digamos, poder para esa voz, mezcló... que tuvo talento también para el ámbito económico, ¿no? Y incluso para los negocios, si no me equivoco, con unos cachés muy, muy elevados, que no le fue mal en ese aspecto tampoco.
Efectivamente, ella ganó muchísimo, muchísimo dinero. Lo que ocurre era, fue una mujer con una gran fortuna en su época. Lo que ocurrió fue que también tuvo complicaciones debido a su intensa vida sentimental, ¿no? Que esto también es muy importante porque ella se casó varias veces, la primera en 1868 con un aristócrata, un marqués, ¿no? Que él le pidió que abandonara su profesión. Por supuesto, la Patty se negó absolutamente. Ella decía una frase muy, muy curiosa, decía, los imperios caen, pero la gloria del talento es imperecedera, ¿no? Era este marqués, bueno, pues parece ser que ella se casó por el título, él se casó por el dinero. Adelina tenía escarceos amorosos bastante frecuentes con alguno de sus compañeros de reparto, en este caso con un tenor francés, con Nicolini, por el que abandona al marido, emite una demanda de divorcio contra él. Estamos hablando de 1878. Algo
increíble,
absolutamente increíble, inusual en la época. Y para conseguir separarse de él y librarse del marqués, tuvo que darle la mitad de su fortuna para cerrar este matrimonio. Luego, ya os digo que estuvo con este tenor francés hasta que muere él en 1898, y además el francés era protestante, y Adelina tuvo que convertirse antes de casarse al protestantismo, lo que parece ser que hizo que el Papa Pío IX la excomulgara por renunciar al catolicismo. O sea, que también fue bastante complicado. Y luego el último de sus maridos, que era un aristócrata sueco, era un varón, pues es verdad que bueno, parece ser que no la trató muy bien. Ella se tuvo que retirar compró un castillo en Gales del Sur. Incluso en el castillo era de estilo gótico victoriano, construyó un teatro en el interior del castillo que era una réplica de la Scala de Milán. Y ella fallece, es verdad, muy solitaria en ese castillo en 1919, ¿no? Pero tuvo una vida, es verdad que vivió en la abundancia por el enorme caché que tenía en su época, pero es verdad también que su dinero fue mermando debido a las decisiones sentimentales bastante erróneas que a lo largo de su vida fue repitiendo en tres matrimonios, ni más ni menos.
Oye, ¿tuvo descendencia en esas relaciones o no tuvo hijos? No,
no tuvo hijos. De hecho, bueno, como ocurren todas estas grandes divas, pues fue aislándose cada vez más, fue espaciando sus apariciones, la voz con la edad pues fue perdiendo ese timbre que oíamos anteriormente, que la caracterizaba, era muy singular. Empezó a frecuentar los salones de billar, algo bastante curioso porque era un juego evidentemente masculino. Ella era muy diestra y muy hábil y se desenvolvió siempre muy bien entre los hombres con muchísima seguridad, pero y le gustaba mucho disfrutar de la vida social, pero es verdad que acabó por convertirse un poco en una sombra de lo que fue, ¿no? Y terminó muy, muy sola y, aunque bueno, económicamente bien posicionada.
Sí, que nunca tuvo problemas en ese aspecto económico, pero bueno, esto es como todo, mientras fue su periodo de esplendor, pues lógicamente la voz también permaneció. Según los años fueron pasando, esa voz tal vez se fue ralentizando, como sí, es la ley natural, y eso lógicamente para su carrera le afectó, ¿cómo no?
Exactamente, pero ya veis que tenía una voz, como digo, incluso muy conmovedora. Llegó a cantar en una de las giras que hizo por Estados Unidos, llegó a cantar para el matrimonio Lincoln, porque ellos estaban de luto por la muerte de un hijo suyo, Willie, que había fallecido, y cantó la canción Home Sweet Home, que era de John Howard, y los Lincoln se conmovieron muchísimo por la voz que tenía. Le pidieron que volviera a cantarla, y a partir de entonces ella incorporó esta pieza al final de prácticamente todos los conciertos que dio alrededor del mundo. O sea que también es una anécdota muy, muy especial, ¿no?, que cantara para el matrimonio Lincoln.
Sin duda. Oye, en el tramo final de su vida, siempre fue reconocida, por decirlo de algún modo, Alicia, aunque nos comentabas que murió un poco en solitario, en el ámbito de la ópera siempre ha sido una mujer más que reconocible, es una de las que tiene que aparecer sí o sí en esos listados de grandes mujeres o grandes voces de la ópera.
Sí, desde luego, o sea, ella tuvo un reconocimiento absolutamente único en vida, ya os digo, porque además comenzó jovencísima, e incluso desde siempre fue reconocida incluso por otras grandes damas de la ópera, ¿no?, de su tiempo. Ella, como os digo, a partir de su debut, ya con 16 años, pues destacó siempre, por ejemplo, los papeles de Lucía de la Memor, de Donizetti, por ejemplo, ¿no? O se sucedieron a lo largo de su vida enormes éxitos, ¿no? Ya os digo que ella era una mujer que tenía un reconocimiento absolutamente inusual, ¿no? Y luego además debutó, por ejemplo, en el Teatro Real de Madrid en 1863, creo recordar, en la ópera Sonámbula, con el papel de Amina, ¿no? O con Rosina en El Barbero de Sevilla, ¿no? Ella viajó por todo el mundo, trabajó muchísimo en Berlín, en Suiza, en Baviera, por supuesto en París. En París el público además era muy entendido, era un público muy exigente, y ahí la encumbraron. Llegó a convertirse en la cantante mejor pagada de la historia. Uh-huh. Tenía una fortuna enorme que disfrutó además con holgura, pero que, como decíamos, se vio considerablemente mermada como consecuencia de esa complicada y nada convencional, pues, vida sentimental. De hecho, la prensa recogía todos sus amoríos, todas estas desventuras con sus distintos maridos y con sus distintos escarceos amorosos, y como digo, fue una mujer absolutamente excepcional e inusual en su tiempo.
Y en el último minuto, a mí me sorprendía mucho, y me vuelve a sorprender, Alicia, lo que ocurre, ¿no?, que estamos hablando ahí del siglo XIX, y es una mujer, pues, que se rompe o rompe un poco los cánones de la época en muchos aspectos, esa cuestión de las separaciones de sus maridos, cosas llamativas, aparte de la importancia que tuvo como figura operística, eso sin duda ninguna, pero que rompe moldes en algún modo.
Sí, efectivamente. Luego es muy interesante porque además todas estas grandes mujeres, o muchas de ellas, claro, dentro de un círculo muy concreto y muy determinado, tenemos noticias de ellas a través de grandes artistas, ¿no?, y de grandes pintores que en su tiempo también las retrataron, y a través de esos retratos nosotros tenemos conocimiento y tenemos la facultad y la capacidad de poder acceder a ellas, de ponerles un rostro, de imaginarlas. Y como decía al principio, Raimundo de Madrazo la retrató. Era una mujer delgada, con unos ojos melancólicos, yo diría incluso. Se cuidaba muchísimo los ojos, los lavaba siempre, siempre con agua fría, y procuraba, decía ella, nunca leer de noche para evitar cansarse. Siempre lo pedía y lo evitaba. Y como os digo, era una diva, ¿no?, que se dejó retratar, y que si queremos verla y si queremos saber un poco más de cómo era esa mujer, en el Museo de Historia de Madrid podemos visitar ese retrato de, como ya os digo, de un personaje con extraordinarias dotes artísticas que empezó a cantar antes que hablar casi.
Sin duda. Hoy la protagonista, aparte de nuestra colaboradora, anfitriona, historiadora Alicia Ballina, la soprano Adelina Patti, con una historia, como acabáis de comprobar, impresionante, y esas mujeres extraordinarias que a lo largo de la historia vamos conociendo poquito a poco. Alicia, como siempre, un placer, que tengas buena tarde hoy por tierras jienenses, que vaya todo bien, y un abrazo desde Asturias. Hasta el próximo, Alicia.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y quien esté por Jaén esta tarde, que no duden pasarse por la Feria del Libro. Os mando un abrazo fuerte y hasta pronto.